El vicepresidente del Senado es don Pedro Sanz, Pedro María Sanz Alonso, viejo conocido de la afición, porque ha sido presidente de una comunidad autónoma durante, pues si no me equivoco, 10 años, ¿no, don Pedro? Buenos días.
No, 20, 20.
20, perdón.
Don Carlos, 20,
joder,
buenos
no me
días.
He comido 10 de momento.
Toma.
Van a la espalda los 20.
Nada, dice el tal.
Esto es, no, 20 años no son nada. Entonces, bueno, ahora en su dignidad de vicepresidente del Senado, la semana que les espera, yo creo que nunca el Senado ha tenido o ha despertado tanta expectación como ahora, ¿no?
Pues efectivamente, pero hay que verlo dentro de la normalidad, dentro de la serenidad y de la confianza de que el Estado de Derecho va a funcionar y que los mecanismos y los instrumentos que tiene la propia Constitución son los que hay que aplicar en este caso. No hay que rasgarse las vestiduras, únicamente quien haya asumido alguna irresponsabilidad o haya cometido algún delito tendrá que responder sobre él, ¿no? Y eso hay que verlo con mucha tranquilidad. No podemos trasladar a los ciudadanos que no tenemos los mecanismos ni los recursos necesarios para resolver un conflicto que nunca hubiéramos imaginado que pudiese plantearse, ¿no?
El mecanismo está claro. Primero, la comisión, constituirla, ¿no?
Esta mañana a las 11 los grupos parlamentarios tienen el plazo para designar a los miembros de cada grupo que conforman la comisión. Mañana a la 1 se constituirá la comisión. A partir de ahí se crea una ponencia que requerirá mañana mismo al presidente de la Generalitat que o bien pueda personarse él o pueda mandar un representante o pueda hacer las alegaciones que estime oportuno por escrito. El jueves a las 12 se elaborará el dictamen, por la tarde se aprobará el dictamen en comisión y el pleno el día 27 a las 10 de la mañana.
¿Esta comisión es la que decide hasta dónde llega el 155?
Sí, sí, es la que decide y la que autoriza, después de ratificarse por el pleno, que las medidas que ha adoptado el gobierno o son las que ha adoptado el gobierno o pueden modificarse. Y a partir de ahí, pues es la que le da al gobierno la autorización para llevarlas a cabo, ¿no?
Claro, luego el pleno, donde, en fin, pleno extraordinario, está claro que se va a aprobar aquello que
sí, sí, habrá enmiendas, posiblemente, don Carlos, habrá enmiendas de algún grupo que también se someterán a votación, sin más, ¿no?
Y luego publicación en el BOE el sábado.
Bueno, yo eso ya es una cuestión que compete al gobierno, pero tengo idea de que hay un consejo de ministros el viernes por la tarde y perfectamente podría ir al boletín del sábado sin ningún problema.
Claro. Y usted que ha sido presidente de una comunidad desde el año... Además es verdad, porque yo le he entrevistado a usted en los años 90, o sea, de los años 90 aquí han pasado bastantes.
Pues sí.
Esto es, usted como presidente que ha sido de una comunidad autónoma... ¿Esto cómo lo entiende la sensibilidad de un presidente de autonomía?
Pues mire, yo no me lo podría imaginar, ¿no? Cuando dicen, ¿van a aplicar ustedes el 155? Esto es algo insólito, esto nunca se ha hecho nunca. Pues efectivamente, pero es que nunca un presidente de una comunidad se ha saltado la Constitución ni el Estatuto de Autonomía con esa frivolidad y con esa amenaza y ese chantaje que plantea al Estado de Derecho, a todos los españoles en su conjunto. Y además, llevar a una comunidad, como están llevando a la comunidad catalana, a esa situación de crispación, de confrontación, no solamente ya ideológicamente, sino incluso entre familiares, y esa situación económica que ha provocado que más de 1.200 empresas han tenido que ir de Cataluña, pues es algo insólito, ¿no? Y yo creo que alguien tiene que reflexionar y darse cuenta de que existe Cataluña como comunidad, gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que han aprobado las Cortes Generales. Y el presidente de la Generalitat es presidente de la Generalitat porque han firmado un nombramiento, Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno, que nadie se le olvide. Que ahora quien ha sido investido a través de la Constitución y del Estatuto de Autonomía quiera vulnerarlo y hacer su propia Constitución, pues es que no puede permitirse, porque eso sería un precedente que rompería el valor tan importante que tiene este país, que son sus territorios y lo que sus territorios contribuyen a la grandeza de España, ¿no?
Si, por ejemplo, antes del pleno del viernes el gobierno catalán convoca elecciones, estaría dentro de su plazo de tiempo, porque todavía no se habría desarrollado el 155, pero si las convoca después de haberse desarrollado el 155, son ilegítimas porque lo hace un gobierno que ha sido cesado.
Bueno, yo creo que hay ahí los mecanismos que tiene el Estado de Derecho. Cualquier situación que se produzca tiene solución, ¿no? si lo hace antes de que se apruebe el 155, sin duda, si son unas elecciones que no van de acuerdo con la ley ordinaria de unas elecciones normales, rápidamente se pueden impugnar y rápidamente se pueden desconvocar, ¿no? Si lo hace después del 155, pues no tiene ninguna cabida, pues no tiene ninguna competencia, ¿no? Yo creo que en cualquier decisión que tome, los mecanismos están del Estado de Derecho caen sobre el peso, con el peso de la ley, y hay solución para todo ello, ¿no?
Gloria.
Sí, buenos días, don Pedro. Una doble pregunta muy cortita, pero en primer lugar, ¿tiene usted constancia de si el presidente se va a comparecer en el Senado en este plazo de alegaciones? Y en segundo lugar, si comparece, y estamos todo el tiempo hablando de hipótesis, y retirara esa declaración de momento, ¿qué es lo que sucedería? ¿Todavía estaríamos a tiempo de parar el 655 o el Senado sigue adelante en sus deliberaciones jurídicas?
Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, no sabemos si va a comparecer o no, pero uno pone siempre la interrogación en función de cómo ha procedido hasta ahora, ¿no? En la conferencia de presidentes no acudió en absoluto. A las negociaciones del sistema de financiación no acudió en absoluto. En el Senado se le pidió también la posibilidad de poder comparecer entre la Comisión de Comunidades Autónomas y no quiso venir tampoco. Por tanto, no sabemos cómo puede ahí responder. Pero tiene la posibilidad de venir él, un representante, o mandar las alegaciones por escrito, lo cual quiere decir que ahí tiene todas las posibilidades y tiene la posibilidad de poderse defender en un momento determinado. En segundo lugar, el artículo 155 tramitado en el Senado lleva su curso. Nosotros no podemos pararlo. El trámite llega hasta el viernes y el viernes se aprobará y se le autoriza al Gobierno para que lo pueda aplicar. El Gobierno después tomará la decisión oportuna. Es decir, lo que le da el Senado al Gobierno es la autorización para que esas medidas las pueda llevar a cabo. Y luego el Gobierno las tomará en función de las circunstancias.
Paco.
Sí, no, precisamente en relación con lo que nos dice el vicepresidente del Senado, quiero decir que el Gobierno puede graduar la aplicación, es decir, puede aplicar desde el viernes puede aplicar el 155 cuando tenga estimo por oportuno.
Sin duda.
Eso, es decir, para hacer frente a cualquier treta, cualquier medida de que intente esquivar la decisión del Senado por parte del señor Puigdemont.
El acuerdo del Consejo de Ministros es pedir al Senado que le autorice la aplicación de una serie de medidas. Y el Senado se las autoriza. Hay un plazo de 6 meses que se contempla el acuerdo a los efectos de una convocatoria de elecciones, pero no entramos ya si lo tiene que hacer el lunes, el martes o o la semana que viene.
Me parece una aclaración importante.
¿Y cree usted que el Grupo Socialista en el Senado votará de forma unívoca? Es decir, ¿cree que puede haber algún despiste por parte de dirigentes del PSC?
Bueno, mire, yo creo que en todo este proceso tendríamos que estar todos pues muy tranquilos desde el punto de vista de cómo se han llevado las cosas, desde el presidente del Gobierno hasta el secretario general del Partido Socialista y también el presidente de Ciudadanos. Yo creo que ahí, independientemente de las diferencias que puede haber, cuando hablamos de la integridad de España, hay 3 partidos políticos, PP, PSOE y Ciudadanos, que están dando la talla, ¿no? Y en este sentido, créame que habría que valorar muy positivamente lo que está haciendo el Partido Socialista y la situación que tiene el Partido Socialista, con algunas voces discordantes que pueda haber en un momento determinado, puntual, en lo que es la Comunidad de Cataluña. Pero creo que en este caso Pedro Sánchez ha dado la altura suficiente y ha dado las muestras claras de que la integridad de España está por encima de cualquier otra cuestión. Y yo creo que en ese sentido no habrá en el Senado ninguna fuga de votos del Partido Socialista. Y yo creo que en eso es también una manera de tranquilizar al resto de todos los españoles, ¿no?
Ignasi.
Sí, señor Sanz. ¿La autorización del Senado comprende o da por sentada la autorización para usar la fuerza en caso de que hubiera que usarla para aplicar las medidas, o eso lo tendrían que autorizar los jueces?
Eso ya nosotros ya no entramos. Nosotros lo que hace el Senado es el acuerdo del Consejo de Ministros que dice voy a destituir, voy a convocar elecciones dentro de 6 meses, pero ya no entramos en los mecanismos a la hora de aplicar las medidas que tiene que utilizar, que eso está fuera de lo que es el poder legislativo, ¿no? Ahí está el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los que tienen que actuar después de lo que determine el Senado, ¿no?
¿Chencho?
Sí, señor vicepresidente, volvamos al Partido Socialista. El señor Pedro Sánchez ha dado un giro radical en el sentido de que ha entrado, de que se manifiesta totalmente constitucionalista, sin ambajes, sin rodeos, de hace 8 o 10 días. Pero supongamos que hubiese que aplicar esas medidas de fuerza a que hacía referencia Ignacio, porque la Generalitat entrase en clara rebeldía. Entonces, ¿usted cree que el Partido Socialista sería tan monolítico como parece que es ahora? ¿O empezaría a decir, sí, pero esto se ha hecho mal, sí, no, estamos de acuerdo, la unidad de España es sagrada, pero el gobierno de Rajoy lo ha gestionado mal? Algo que sería...
Mire, a mí me gustaría que fuese una fuerza como ha sido siempre en la historia de la democracia de este país y en lo que fue la instauración del Estado autonómico, que nos daba tranquilidad a todos, ¿no? Y me gustaría que se volviese a esa situación.
Claro.
Yo que he tenido la experiencia desde el año 1995 de gobernar una comunidad, vi cómo se ponían en marcha las reformas de los estatutos de autonomía y cómo... Hubo unas comunidades que iban por el 151 y otras por el 143, que se marcaba un diferencial de unas con otras y cómo al final luego todas llegamos a la misma situación. Pero había un hecho claro y era un pacto autonómico donde PSOE y PP, a nivel nacional, hablaban con cada comunidad autónoma, con sus partidos, y se pactaba la reforma de los estatutos. Y no había ningún cambio en las reformas que no fuese bendecido por el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que hay que volver a esa situación que nos da confianza y tranquilidad en los temas de Estado y en los temas que dan fortaleza y unidad. Las comunidades autónomas han servido, en primer lugar, para fortalecerse internamente, para desarrollarse desde el punto de vista de sus singularidades, de su propio patrimonio, de su propia cultura, de su propia lengua, pero también las comunidades autónomas tienen un papel fundamental, que es contribuir a la construcción del Estado. Es decir, Cataluña tiene que también contribuir a construir La Rioja, y La Rioja tiene a construir Cataluña y juntas construir España.
Con lealtad.
Con lealtad. No hay que olvidar que cada presidente de una comunidad es el representante ordinario del Estado. Y, por tanto, cuando se tiene solamente la idea de que yo, pues entonces es que ahí chocamos, ¿no? Aquí estamos dirigiendo una comunidad autónoma, pero con una visión de cooperación y de solidaridad entre todos.
Sí, pero señor Sanz, usted sabe perfectamente que precisamente esa línea de colaboración para reformar los estatutos entre PP y Partido Socialista entró en crisis en Cataluña, PP quedó fuera, y además en el Senado, como usted sabe, figura un cualificado expresidente de la Generalitat, que es el señor Montilla. Es decir, ¿qué cree que puede ocurrir?
Bueno, yo no voy ahora a abrir heridas y cuando se produjo que haremos lo que diga el Parlamento y todas esas cosas, que ahí hubo un punto de inflexión, ¿no? Y yo lo que digo es que debemos reflexionar todos y debemos volver a eso, a ese pacto autonómico de los partidos constitucionalistas, que nos daban tranquilidad y seguridad de que ninguna comunidad se iba a salir del raíl y del lugar donde debíamos estar todos, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay que hacer es ayudarnos unos a otros, ayudar también al Partido Socialista a fortalecer y a buscar esa unidad en lo que son temas de Estado, de integridad de España, porque eso nos va bien a todos, a todos los españoles, y creo que ahora no conviene entrar ahora en dimes y diretes, porque eso no ayudaría nada, ¿no?
La última es de Gloria.
Sí, porque yo quería poner en valor precisamente la actitud de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y creo que ante las dudas que se estaban aquí suscitando, leyendo la letra de lo que se ha implementado y lo que se va a el recorrido que tiene el 155, es recuperar la ley y el autogobierno con las medidas que sean necesarias de manera gradual, y por lo tanto las medidas necesarias nos podemos imaginar que, llegado el caso, pueden ser las Fuerzas Armadas. Todos esperemos que no, pero llegado el caso podría ser, y eso lo ha respaldado Pedro Sánchez. Yo creo que a Pedro Sánchez hay que ponerle en valor esta acción, y sobre todo yo creo que se ha ganado de una vez por todas ser alternativa de gobierno y en su día presidente del gobierno si llegara el caso. Es decir, ha jugado un papel de hombre de Estado que hasta ahora no lo habíamos visto. Y desde luego es un papel que no podemos decir lo mismo de Iglesias, un señor que no puede aspirar a gobernar España cuando está apoyando la división y el secesionismo de España en este momento.
Yo me inclinaría más por Mariano que por Pedro Sánchez, pero no quiere decir que en estos momentos...
No, yo he dicho en su momento, yo he dicho...
Yo
en su momento.
Ya, pero quiero decirle que en eso no quiero decir evidente. Que hay que valorar, y estoy de acuerdo con usted, hay que
pero
valorar
me gusta la, figura.
La figura y la posición que ha adoptado Pedro Sánchez en este tema que nos toca a todos, que toca la línea de flotación sí. y los cimientos básicos de la estructura
de
del Estado.
De todas maneras, un par de buenos pases no hace faena todavía.
No, no, por supuesto, pero ayuda.
Me ayuda, sí.
Este es el pase, además. Este era el pase.
De momento solo toreo de capa.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, don Carlos.
Vicepresidente del Senado, gracias por todo.